Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Dios mío, qué mañana intensa. Arrancamos de inmediato y es que quiero tocar el tema de seguridad. Ya mismito vamos a conectar con, ¿verdad?, con un ex agente de la policía y ahora experto en temas de seguridad. Y hablaremos también con el comandante del municipio de San Juan, cuáles son los planes de seguridad. Pero quiero arrancar porque ayer dialogaba tanto con el licenciado Rolando Emanuel y con el licenciado Carlos Saavedra. Y la Junta se puso creativa, ¿verdad?, en la madrugada de, por lo menos de domingo para lunes, y pues básicamente están pidiéndole a la jueza Taylor Swain que dentro de este plan de ajuste de la deuda saquen de panorama la ley 80, la 81 y la 82. Creo que la 82, si no, mi memoria no me falla, es la que toca a los dos policías, si no es la de la 81, es la que toca el tema de los policías. Precisamente quiero tocar esto con los policías y tengo en línea telefónica al capitán José González, presidente de la Asociación de Policías Organizados. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Miti, a usted y a toda su audiencia.
¿Cómo ustedes han tomado esta noticia? La Junta sigue insistiendo en que no van a autorizar y que no le van a dar paso a esta ley 81 que estaría beneficiando a los policías y ha sido el reclamo que la fuerza policíaca ha hecho.
Bueno, Mili, ayer, mientras se hablaban de asesinatos en las calles, no se estaba hablando del asesinato más importante de la operación dentro de los próximos 3 años. Y te explico. Ayer, mientras había ausencia de policías, no porque estaban faltando, sino porque no hay policías en Puerto Rico, debido a las constantes denuncias que nosotros estamos haciendo relacionadas al retiro, la Junta estaba diciéndole a los delincuentes y a los asesinos, no se preocupen, nosotros le vamos a entregar al pueblo en bandeja de plata, no se preocupe, que en 2 años o 3 no va a haber policía, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, porque vamos a dejar a Puerto Rico sin ley y sin orden. Yo siempre decía, cuando estaban preocupados la semana que hicimos la protesta, que estaban preocupados por la ausencia de policía, y yo decía, no se preocupen por la ausencia de policía ese día, preocúpense por la ausencia de policía los próximos 3 años, porque la Junta va encaminada a dejar a Puerto Rico sin ningún tipo de seguridad, y yo no sé cómo un pueblo sin seguridad se puede encaminar. Aquí lo que ha sucedido simplemente es, en lo que nosotros vamos viendo, que hay como unos acuerdos, y el gobernador se tiene que poner firme y decirle a la Junta de Control Fiscal que a los policías tiene que dejarlo fuera. ¿Y por qué a los policías específicamente? No pagamos seguro social. Ya ellos saben eso, el dedillo, que somos los únicos empleados que no pagamos seguro social y somos los únicos empleados que nos descuentan a los poquitos que puedan pagar 2 o 3 trimestres del seguro social. Por ende, ayer se nos dio una estocada, pero fíjense que ellos están solicitándole al tribunal, porque ellos tenían 90 días para dejar esas leyes sin efecto. Nosotros hablamos con tradición legal, ellos tenían 90 días para dejar esas leyes sin efecto y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque verdaderamente no había ninguna intención del gobierno de poner la ley 81 en ejecución. Al ver que en esos días se movió la ley 81, pues la Junta, pues ya usted sabe que toca de acuerdo a lo que escucha la Junta.
¿Qué movimiento están haciendo ustedes, verdad, como organización, como presidente de la Asociación de Policía Organizado, para que la cosa se mueva o simplemente aquí llegó la cosa? O sea,
No, ahí no ha llegado la cosa. De hecho, esa primera manifestación es una de unas cuantas que se van a dar. Y nosotros vamos a forzar el diálogo entre la Junta y el gobernador. El gobernador tiene la bola en su cancha, el gobernador tiene que decirle, y su gobierno, la política tiene que decirle, mire, sáqueme a los policías. Si el gobernador sabe que la Junta le está dando dinero para ejecutar 400 policías y lo que ejecuta son 110, el gobernador
no
sabe.
Cuando usted dice que esta es la primera manifestación de muchas, ¿qué usted me puede decir? O sea, ¿estaremos viendo este fin de semana ausencias?
No, este fin de semana no.
¿Acción de gracias para cuándo?
No, nosotros, las personas que convocan este grupo, se reunieron conmigo y nosotros vamos a anunciar, va a ser una fecha que va a tener repercusión internacional. Puede ser el Maratón de Coamo, puede ser el Teodoro Moscoso. Va a ser una fecha que van a tener repercusiones internacionales. Porque aquí lo que estamos castigando es al pueblo. Y aquí no se puede seguir celebrando certamen, haciendo justa, como si aquí todo fuera muy platillo, mientras los policías se están muriendo de hambre y están en la indigencia. Y yo sé que ellos van encaminados, los que están en estos movimientos, van encaminados a unas fechas específicas. Porque esta fecha es lo que afecta al pueblo. Y yo, de hecho, convencí a los grupos que estaban hablando sobre eso y le dije, mira, esto afecta al pueblo. Y hay otras fechas más importantes que ellos hablaron conmigo y que se ven más viables. Y créame que esta no va a ser, en el año que viene van a haber manifestaciones más consecutivas.
O sea que vamos a ver más policías expresándose, ¿verdad? De otras maneras, y todos sabemos que es a través de las ausencias.
Sí, va a haber más. De hecho, la policía se está ausentando, es lo que yo digo, que el pueblo no se está dando cuenta. La policía se está ausentando porque la policía está renunciando. No hay motivación para que policía nuevo entre. Cuando usted ve que la Junta de Control Fiscal da para que se ejecuten 400 y la policía apenas ejecuta 115, bajando hasta los estándares, porque es la verdad, eso no se lo va a decir nadie, bajando hasta los estándares para que los policías entren y apenas ejecutan 115 policías, que algo te está diciendo a ti que en 3 a 4 años la preocupación no va a ser una fecha específica, la preocupación va a ser quién va a patrullar nuestras calles, quién va a hacer eso, porque yo voy a pasar a ser el pueblo, yo voy a ser uno de los que me voy a ir, y mi preocupación va a ser, mientras yo me voy, quién va a relevarme a mí, y quién es el culpable, pues el que no propicie el diálogo con la Junta, y la Junta, Natalia Yadeco y la Junta de Control Fiscal.
Para tenerlo claro, González, cuando me mencionó el Teodoro Moscoso y en Coamo, pues entonces el Maratón de San Blas, a mí me había llegado esa información, así que eso sí.
Se está analizando, eso es uno de las posibles fechas que se están analizando, porque eso tiene repercusión internacional, y van a empezar a mandar mensajes internacionales, y yo estuve dialogando con ellos y le dije pues que suspendieran este fin de semana y acogieron mi propuesta, se acogió la propuesta y se llegó a un diálogo. Pero sí hay que, si manifestándonos, si haciendo esas manifestaciones es que logramos los diálogos, es que logramos las presiones necesarias, pues se van a tener que hacer, porque no nos queda de otra. Nosotros no podemos hacer huelga, nosotros no podemos ir allí con fuerza, vandalizar como hacen otros, pues entonces nosotros tenemos que buscar un modo de expresión democrático, donde nosotros estamos diciendo estamos inconformes como se está trabajando el retiro de los policías, estamos inconformes con las decisiones que está llevando la Junta de Control Fiscal, estamos inconformes que en unas vistas públicas que solicitó el Senado nos hayamos enterado allí que nunca esta administración se había reunido para verdaderamente darle paso a la ley 81 y a la ley 80, o sea, que nunca verdaderamente hubo una reunión, o sea, que genuinamente nunca hubo intención de darle paso a la ley 80 y 81.
Sí, que no había voluntad, la realidad es que
no había voluntad.
González, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho y por la semana de Acción de Gracia.
A la orden, Mili.
Cómo no. Son las 10:06 de la mañana y ahora paso con el coronel José Juan García, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan. Saludos, coronel, ¿cómo está?
Saludos, buenos días a todos, saludos.
Espero que se encuentre bien, no sé si pude escuchar un poco las expresiones del capitán González, por lo menos este fin de semana ya pusieron en pausa hacer este Blue Flu como le conocemos. No obstante, es un fin de semana largo, ¿cómo están los preparativos en el municipio de San Juan en torno a temas de seguridad?
Sí, en San Juan nosotros siempre, cada vez, ¿verdad?, hacemos distintos planes, como lo hemos hecho con la campechada, lo hemos hecho con el 31 también de octubre, donde pues la realidad fue que hubo una gran ausencia de la policía estatal. Nosotros tomamos la seguridad en San Juan. En ese fin de semana atendimos 170 querellas y mantuvimos, ¿verdad?, en un grupo en áreas preventivas. en este fin de semana también tenemos el plan ya diseñado, siempre lo discutimos con el señor alcalde Miguel Romero, con el honorable alcalde, el equipo de trabajo nuestro. De hecho, tengo una reunión hoy a la 1:00 p.m. con toda la alta jerarquía de la Policía Municipal para discutir el plan punto por punto, situaciones que podrían ocurrir, las estamos contemplando en el plan y estamos listos para el fin de semana.
Me dijo que para lo de la Campechada notó ausencia de la Policía Estatal.
Mira, no, en la Campechada no, en el 31, cuando se ausentaron, ¿verdad? Ajá. Nosotros.
Sí, para el fin de semana de Halloween.
Exactamente, ese fin de semana, pues nosotros le prestamos asistencia a la Policía Estatal, ya que ellos tenían una situación bastante crítica en cuanto a la comparecencia del personal, y trabajamos en equipo y logramos, ¿verdad?, atender 160 querellas en aquel entonces. En la Campechada también hicimos nuestro plan de trabajo. Nosotros mantenemos planes de trabajo prácticamente toda la semana, diseñando, ¿verdad?, buscando distintos puntos donde tenemos a veces que hacer cambios, los hacemos. Y así estamos preparados también para este fin de semana de Thanksgiving que comienza este jueves.
O sea que entonces hoy va a estar repasando ese plan con los policías municipales, pero usted, ¿verdad?, que forma también parte de la Fuerza Policíaca Estatal, ha observado durante este tiempo, más allá de Halloween, ¿verdad?, una ausencia dentro de la Fuerza Policíaca Estatal.
Pues mira, eso, ¿verdad?, es un tiene, ¿verdad?, una pregunta que la tendría que contestar Antonio López, mi amigo.
Pero usted no lo ha observado, ¿verdad? Porque usted está en la calle, es que no ha observado esa ausencia.
No, yo te puedo hablar, y honestamente, ¿verdad?, no quiero entrar en ese tipo de observaciones. Yo te puedo hablar de la Policía Municipal de San Juan, que es mi responsabilidad. Yo entrar en especular si la Policía Estatal, porque yo no tengo control de eso, ¿verdad? Ellos saben la asistencia de ellos allá. Y como bien usted dijo, yo soy coronel de la policía, soy una persona, todavía estoy en licencia, y no quisiera entrar en esos detalles, pero siempre estamos para asistirlo, y que hacemos planes de trabajo en conjunto y mantenemos comunicación.
Ok, así que ya entonces están listos para este fin de semana, y entonces veremos mayor presencia policíaca este fin de semana largo.
Claro, nosotros la unidad nuestra de tránsito, que se compone sobre 30 agentes, va a mantenerse en las carreteras. Estamos también en campaña de alcohol, aquellas personas que, ¿verdad?, consumen alcohol, ingieren alcohol, deben de pasar la llave y ser prudentes al momento de estar en las actividades. Nuestra unidad de tránsito está activa en todo San Juan, asimismo las unidades preventivas nuestras, un grupo preventivo que tenemos adicional a la de los precintos. La unidad marítima va a estar con la unidad de buzo en el área que nos corresponde, en el área de playas nuestra, en la área marítima va a estar patrullando. Tenemos también lo que se llama los Beach Patrol, que son los que están en el área terrestre recorriendo las playas en vehículos 4x4. Es la unidad de impacto nuestra. En fin, todo el equipo de trabajo nuestro, todas las unidades, unidades de K9, la canina nuestra también, nosotros tenemos unidades caninas, técnicos de escena, todos van a estar en el plan de trabajo prestando servicios en todo el área de San Juan, específicamente pues aquellas áreas que son donde van a haber eventos y áreas turísticas.
Coronel, gracias por siempre estar disponible y mucho éxito, ¿verdad?, en los esfuerzos que van a estar haciendo esta semana de Acción de Gracias. Se cuida mucho.
Gracias a ustedes, usted también, y siempre a disposición de ustedes.
Gracias. El coronel José Juan García, él es el comandante de la Policía Municipal de San Juan. Primero escucharon al capitán José González, presidente de la Asociación de Policías Organizados, adelantando aquí en Dígame la Verdad que vamos a ver, ¿verdad?, se van a dar más manifestaciones y esto se hace a través de ausencias por parte de la policía y se busca afectar el pueblo. Así que por ello cancelaron el Blue Flu que iban a hacer para esta semana de Acción de Gracias. Y lo que buscan es una repercusión internacional, ya sea a través del Maratón de San Blas o, ¿verdad?, la carrera que hacen del Teodoro Moscoso. Así que esa información del Maratón San Blas me había llegado y pues en efecto pues ya el presidente de la Asociación de Policías Organizados así lo ha confirmado. Quiero hablar con el ex agente de la Policía de Puerto Rico, Luis Pagán, a quien siempre pues busco para estos temas de seguridad. Saludos, Pagán, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Mili, muy bien, gracias.
Bueno, hablemos. Ayer yo veía este video y alguien me comentaba en las redes, bueno, pero ¿por qué te alarmas si esto lo estamos viviendo día a día? Yo, bueno, sí, me alarmo un poco porque lo estoy viendo en un video y tal vez lo estamos viviendo día a día, pero pues uno no deja de alarmarse por lo que está pasando en el país, porque yo como madre, si uno está transitando por una vía pública, imagínese al mediodía, y de momento se bajan estos sicarios, asesinan a otro, pues imagínese, sí. Uno dice, ¿puedo yo salir de mi hogar? Eso es lo que yo estaba hablando con mi mamá, que la tengo acá en San Juan, y con mi esposo. ¿Puedo yo realmente salir? Porque la verdad es que aquí los códigos se fueron, ya usted sabe para dónde.
Sí, eso no existe ya. Sí, verdaderamente es bien preocupante, y cuando yo vi el video ayer me recordé, yo fui contratado en un momento dado para hacer un trabajo de consultor en el gobierno de El Salvador, y era porque estaban matando testigos y había la ganga, los Mara Salvatrucha, que se dedicaban a asesinar gente por 50, 100 dólares. Y cuando escuché ayer que se ha identificado que hay gente que aquí se están dedicando específicamente a eso, o sea, no es consecuencia de, sino que es que trabajan, no es que sean narcotraficantes, que son asesinos a sueldo. Es una palabra mayor. Y esto se reduce a una sola condición, que se llama desigualdad social. O sea, seguimos atendiendo, poniéndole curitas a la situación, no atendemos la desigualdad social, la salud mental, la educación. Seguimos hablando de eso, pero no hacemos nada. Y esto yo lo vengo viendo hace más de 20 años, de que yo en un momento dado trabajé para instituciones juveniles como director de una área de investigaciones, y el deterioro era tan brutal en estos jóvenes que ahí es que se fueron perdiendo todos los códigos que fueron un mal necesario en un momento dado cuando salió la asociación de los nietas. Pero ahora mismo tenemos problemas de falta de policía. La policía, de una vez y por todas, tiene que aceptar y ir de frente con la Junta y decirle, mire, necesitamos tantos policías, 1,000, 2,000, 3,000. O sea, con la cantidad que hay, si usted hace un experimento y va de un pueblo a otro, cuente cuántas patrullas usted ve, que eso es prevención de tránsito en la calle. Casi, los otros días yo fui hasta Dorado y no vi ninguna desde Cagua. Y así sucesivamente, o sea, la falta de esclarecimiento manda un mensaje de impunidad a los delincuentes, porque saben que no va a haber consecuencias a sus actos. Y está probado científicamente que cuando yo tengo posibilidad de ser arrestado o ser detenido, eso es desalienta, ¿verdad?, el crimen. En el caso de Puerto Rico, pues no. O sea, creo que la última estadística eran que se resolvían 3 de cada 10 casos. Así que estamos en una situación seria, que no debemos seguir procrastinando, y hay que dar la atención integrada y como dije, atendiendo todos los componentes que tienen que ver con esto.
Pero la realidad es que a corto plazo yo no sé si hay una solución, porque muchas personas no quieren ingresar a la policía de Puerto Rico, y no los culpo, porque bajo esas condiciones de trabajo, y usted fue policía, si antes sí. Estaba malito, imagínese ahora. O sea, hay una lucha también con esta ley 81 que no va para ningún lado, que por lo menos le hacía justicia a algunos policías. La realidad es que ¿cómo logramos atender este asunto a corto plazo? Porque a largo plazo ya sabemos que hay que atender la desigualdad y la pobreza. Hasta que no atendamos esos asuntos vamos a seguir viendo estas situaciones. Pero a corto plazo, ¿qué hacemos?
Bueno, a corto plazo lo que se tiene que hacer es, de una vez y por todas, revisar el asunto de retiro, que es una de las preocupaciones mayores de los policías, revisar y buscar dinero, porque aquí aparece dinero para cualquier cosa, pues para esto que es importante, pues buscar dinero para mejorar las condiciones de trabajo y de salarios de los policías, para que tú puedas traer gente preparada. En Puerto Rico hay miles de estudiantes graduados de bachillerato, posiblemente pueda hacer hasta una academia más corta, porque son personas que ya tienen una preparación, pero si no les pagas bien, si no les das un buen incentivo de retiro, pues no vas a traer gente.
Y vamos a seguir viendo entonces esta problemática, porque la realidad es que no hay suficiente policía. No, Pagán, no hay. Gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho.
Siempre. Gracias, Mili, siempre a la orden. Bye.
Luis Pagán, ex agente de la policía, y pues se ha dedicado a asesorar en temas de seguridad a distintas industrias. Son las 10:16 y tengo un mensaje importante para ustedes. Con MMM Balance tienes salud y ahorros. $100 mensuales en la Flexi Card y un ahorro en la parte B de $70 al mes. Además, con centros de urgencia, MMM te ofrece cuidado médico cuando no tienes que ir a sala de emergencia. Tu plan hace esto. MMM, sí. Cámbiate ya. MMM, caminamos juntos. Son las 10 y 17. Y ahora cambio un poco el tema y vamos a darle seguimiento a situaciones, ¿verdad?, que hemos planteado en este programa. Y es, ¿qué ha pasado con esta planta de asfalto que está por lo menos en vías de tratar de ser construida en el barrio Guaraguao, en Guaynabo? Tengo ya en línea telefónica a Samuel López, líder de la comunidad de Guaraguao, y le acompaña la ambientalista Mirna Conti. Saludos, Samuel, ¿cómo estás?
Saludos, muy bien, gracias, Mili, por la oportunidad.
Y Mirna, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, gracias por tenernos en el programa.
Bueno, comienzo contigo, Samuel, y luego paso con Mirna. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Se dieron las vistas? ¿El alcalde se reunió con ustedes? ¿Qué ha ocurrido?
Pues se dieron las primeras vistas, luego la pasada, en este mes hubo otra vista y pedimos que se pospusiera porque no nos están ayudando con que las vistas sean en la comunidad y presencial, la cual pues la oficina de permiso pues no ha querido darnos esa oportunidad de que la comunidad se exprese presencialmente, y tenemos otra vista el día primero porque será por el método virtual, y seguimos dando la lucha, ¿verdad? Pero es un proceso un poco adverso para la comunidad porque la comunidad no tiene los recursos pues para poder expresarse por esos medios electrónicos, lo cual pues dificulta que la comunidad se exprese. Hemos estado haciendo el trabajo y nos hemos acercado al alcalde, logramos reunirnos con él hace 2 semanas atrás. Él no ha querido venir a la comunidad para dialogar con la comunidad, para escuchar las preocupaciones de los vecinos.
O sea que todavía es la hora que no han logrado que el alcalde los atienda.
No, a la comunidad en pleno no. Él atendió al comité, accedió a una reunión y allí pues pudimos reunirnos con él y le informamos pues de la situación adversa en la comunidad, de las preocupaciones de las personas mayores.
Por lo menos con ustedes sí, Samuel, con ustedes sí, el comité.
Sí, pero con la comunidad no ha querido venir a plantearle su punto de vista y lo que él va a hacer por el bienestar de la comunidad. Él ha asumido una postura pues todavía neutral, no quiere expresarse. Y la comunidad estaba bastante preocupada, pues, porque ven los movimientos ya en la cantera que va a ser reactivada. Y pues están viviendo los temores del pasado, de las explosiones, el polvorín en las residencias, la condición de salud de AMBA, que es una comunidad mayor con muchas condiciones de salud. Y seguimos en ese proceso de lograr que él venga a la comunidad. Él dice que va a venir después que pasen las vistas públicas, pero eso puede ser el año que viene.
Sammy, quédate un segundo en línea, y también Mirna, tengo que hacer una pausa, pero al regreso seguimos hablando sobre esto, así que no se retiren. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso sigo hablando sobre la planta de asfalto en el barrio Guaraguao y hablo sobre otros temas ambientales con el exdirector de la EPA, Carl Sutterberg.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10 y 23. ¿Conoce por qué MM le salió primero en Medicare Plan Finder a Juan, a Vivian, Nora, Minerva, José, Carlos? Y sigue la lista. ¿Qué es Medicare Plan Finder? Una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud. Visita un punto de venta de MMM y oriéntate. Tu plan hace esto. MMM, sí. Endoso pagado, esto no implica un endoso por parte de CMS. Son las 10 y 24 y ya continuó en línea para seguir hablando sobre esta planta de asfalto que se busca construir en el barrio Guaraguao, en Guaynabo. Tengo línea telefónica a Samuel López, líder de la comunidad de Guaraguao, y a la ambientalista Mirna Conti. Nos quedamos, ¿verdad?, en la parte en que el alcalde de Guaynabo se ha mantenido neutral y que se ha reunido con el comité y que las vistas continúan virtual. Mirna, ¿qué te parece todo esto que está pasando?
Es bien importante, ¿verdad?, el cumplimiento del proceso cuando se dan estos proyectos en cualquier comunidad en Puerto Rico. Y la participación ciudadana es fundamental. Y una de las cosas que nos preocupa muchísimo, ¿verdad?, esta planta de asfalto en el sur de Guaynabo no solamente impacta a la comunidad cercana, impacta a mucha gente de bajos recursos, que no tienen computadora, que no tienen estos tiempos, ¿verdad? No tienen internet, y ya sabemos los apagones que ha habido de la energía eléctrica. Pero también impacta la cuenca, tanto del río Guaynabo como la del río Bayamón, que se usa para agua potable para el área metropolitana, porque va a llegar, todas esas emisiones van a caer en este río y la quebrada Damiana, que está justo colindando con este proyecto. Pero fuera de esto, a mí me preocupa grandemente la situación con el alcalde, por ejemplo. El alcalde nos dice que él se va a reunir con la comunidad empleada después que pase la vista pública. Señores, necesitamos que el alcalde de Guaynabo nos represente precisamente en estas vistas públicas, que escuche las preocupaciones de la comunidad, que escuche cuáles son las preocupaciones, y ya tenemos expertos y peritos que saben de lo que esto implica. Y necesitamos que él sea nuestro defensor, como quien dice, ¿verdad? Porque él es el alcalde. Lo otro es que OCTE, que es la oficina que tiene que cumplir con el proceso porque están en la etapa de consulta ubicación. ¿Qué quiere decir eso? Que un proyecto X, en este caso esta faltera, necesita un permiso de consulta ubicación de que este es el lugar adecuado para construirse. Pues definitivamente este es el peor lugar que pueden hacer una faltera, porque esto es el barrio de Aguaraguao en Guaynabo, que es las montañas. Aquellos que no conocen a Guaynabo, sí tiene montañas en el sur, es como un hoyo, para que puedan entender, y todos esos tóxicos que se liberen con la quema de este asfalto, pues va a concentrarse sobre esa comunidad. Ya sabemos, ¿verdad?, de la población, la cantidad de gente de su edad, ¿verdad?, las enfermedades que tienen, y por lo tanto va a empeorar la situación. Entonces, ¿qué ha pasado con OCTE? OCTE ahora pretende dar este permiso, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué? Porque no quiere la participación ciudadana. Ellos no tan siquiera no quieren una vista presencial donde la comunidad tiene que oír el proponente. Mira, ya hemos tenido dos vistas virtuales, Mili, y eso se ha caído. Una hubo hasta un temblor, se cae el internet, no escuchamos bien, allá están ellos por allá, y el proponente se niega a que sea presencial. ¿Por qué? Porque esta comunidad está bien organizada. Esta comunidad está contundente, es bien amplia la participación y la oposición. Y yo le temo, ¿verdad? Yo pienso que lo que ellos le temen, mejor dicho, es a eso mismo, la participación ciudadana, ¿verdad?, que está bien vocal en contra de esta planta. Y no quieren, ¿verdad?, que la gente realmente se exprese y deje saber, sentir su oposición. Y nosotros nos preocupan, no hay declaraciones de impacto ambiental, o sea, no hay información, que la comunidad, no ha habido notificación adecuada a los vecinos colindantes, algunos sí, otros no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una vista pública precisamente es para que las comunidades se enteren de lo que va a haber allí. Y es parte del proceso legal. Y es fundamental que la participación ciudadana, que la estamos pidiendo a gritos, porque te lo tengo que decir de esa manera, porque esto no lo estamos diciendo hoy. Se le dijo desde el primer día, es más, desde antes de la primera vista, se le dijo que se quería presenciar. Yo sé que hay COVID y hay... podríamos hacerlo en el exterior.
Allá ay, Dios mío, pero hay tantas cosas que se celebran a pesar de que estamos con el COVID, que se vayan con esa excusa para otro lado. Vamos.
Exacto, Mili. Entonces, ¿qué pasa? Perfecto. Si tú no permites que la comunidad participe, que son los que van a estar afectados, imagínate, son los que van a estar respirando ese aire, son los que su condición de salud y su calidad de vida sigue afectada. No puede ser. Entonces, ellos nos quieren despachar ahora con que va a ser híbrida, que la comunidad se reúna en un lugar, ¿verdad?, allá en donde sea, porque tampoco sabemos, y que el proponente esté híbrido. Híbrido es virtual. Se haga virtual y presencial. Pero, Mili, eso es lo que hemos hecho, porque como la comunidad está bien organizada, la comunidad ya, allí hay una iglesia de discípulos de Cristo que tiene un amplio, ¿verdad?, sitio para poder hacer esa vista en la misma comunidad. y esa iglesia y toda la comunidad, las organizaciones, se han hecho lo posible para organizar a la comunidad que vayan allí para por lo menos escuchar algo, cumpliendo con su responsabilidad cuando no le toca. Sí. Esto le toca al proponente. Sí. Y esto
mira,
le toca
se me ha acabado el tiempo, pero ¿ustedes tienen algo planificado, algún evento que se lleva a cabo próximamente, Samuel?
Sí, tenemos ya a partir del lunes de la próxima semana, estamos moviendo a la comunidad a varios sitios, de tanto a la alcaldía, a oficina de Orpe. Los días pues eso pues nos los vamos a reservar, ¿verdad? Pero ya de la semana que viene van a haber muchos movimientos de la comunidad dándose a escuchar para ver si el alcalde reacciona y a ver si la oficina de permisos pues nos atiende los reclamos y ahí le hace justicia a esta comunidad de escucharla. Y es importante al alcalde de Bayamón, que también se le informó que hay una comunidad también que a él se le va a afectar cerquita del lugar. Él tiene conocimiento por escrito, nosotros se lo llevamos. Hay más de 60 o 100 familias que podrán ser afectadas en su zona. Así que también le pedimos a él que también vele por la comunidad a la cual le representa. Y a
bueno,
nuestro alcalde,
que estamos aquí
esperando por él.
Ya se me acabó el tiempo, se me va el tiempo para poder hablar con Carl Soderberg. Gracias, Samuel, gracias, Mirna. Un abrazo a ambos y linda semana de Acción de Gracias. Ahí ustedes escucharon el tema sobre esta planta de asfalto en el barrio Guaraguao en Guaynabo, y ya para la próxima semana se van a estar dando distintas protestas. Ellos se van a reservar, ¿verdad?, los lugares. Ya voy a pasar a hablar de otro tema. Ya tengo en línea telefónica Carl Soderberg, exdirector de la EPA, y es que denuncian primer choque entre el gobernador y el comité de expertos sobre cambio climático. Este tema es sumamente importante. Carl, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mili, y muchas gracias por tenerme en tu programa.
Para tener el récord claro, ¿tú formas parte de este comité?
Así es, yo soy parte de 6 integrantes técnicos de un comité que se compone de 9 miembros.
¿Qué está pasando aquí? Estoy leyendo esta nota, ¿verdad?, del periódico Metro.
Pues mira, me alegro que me hayas llamado, porque mira lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Lo primero es que el gobernador solicitó formalmente al Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático recomendaciones para proteger las costas de Puerto Rico y dirigir su desarrollo de una forma sostenible. Y eso lo hizo el 13 de septiembre mediante una carta. E inclusive el gobernador la dio a conocer a la prensa. Entonces, obviamente, nosotros en el comité dejamos lo que estábamos haciendo, que estábamos desarrollando el plan que requiere la ley, para dedicarnos, ¿verdad?, en cuerpo y alma a esta encomienda, porque nos dio 30 días. O sea que fíjate que sale de él. Nosotros inmediatamente se formó un subcomité de los que tienen especialización en el grupo en costas, que desarrollaron, ¿verdad?, unas recomendaciones preliminares. Se circularon a todo el comité, que se abonamos a lo que ya estaba. De ahí surgieron 103 recomendaciones, las cuales se discutieron en una reunión de pleno de todos los miembros del comité, y después, luego de unas discusiones y unos pequeños cambios de texto, se aprobaron por unanimidad y se le sometieron a él, inclusive 5 días antes de la fecha límite que él había dado. Entonces, vino como a la semana, la secretaria de la gobernación se comunicó con el presidente del comité, que es el secretario de Recursos Naturales por ley, y pidió, dijo que el gobernador interesaba reunirse con el comité en pleno para discutir las recomendaciones que habíamos enviado, pero esa reunión no se ha dado. Quizás no se ha dado porque en el interín surgió el paro de los policías de Halloween, surgió la cuestión del plan del ajuste de la deuda, y ahora aparentemente va a haber otro paro de la policía para el fin de semana de Acción de Gracias.
No lo cancelaron, no sabemos,
pero nosotros estamos en espera de que surja esa reunión.
O sea, que ustedes están en espera, y esa reunión es, perdona, no te escuché bien, si era del comité completo o con el gobernador.
Bueno, era una reunión que supuestamente el gobernador va a citar al comité completo para discutir las recomendaciones. O sea que hasta ahora yo no puedo decir que el gobernador está opuesto a lo que nosotros nos ha mandado, porque no hemos tenido retroalimentación.
O sea que ustedes le hicieron estas 103 recomendaciones al gobernador y el gobernador hasta ahora no ha contestado.
Bueno, lo único que contestó era que quería reunirse con nosotros, pero esa reunión no se ha dado.
No, claro. Quédate conmigo en línea, Carl. Tengo que cumplir con una pausa, pero al regreso continúo contigo y también voy a estar hablando con el sindicato de los bomberos del país. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúa en línea telefónica con Carl Soderberger. Forma parte del Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, ¿verdad? Y formó parte de una encomienda que le dio el gobernador el 13 de septiembre pidiendo recomendaciones, ¿verdad?, sobre la situación de las costas. Se creó un subcomité y se le hizo 103 recomendaciones al gobernador y este comité está esperando poder discutir las mismas con el gobernador, ¿verdad? Están en espera a una reunión. Ahora estoy leyendo, ¿verdad?, el artículo del periódico Metro, Carl, y dice aquí, ¿verdad?, porque hay varios integrantes de este comité que han hablado. Se dice que, ay Dios mío, se me fue literalmente la nota. Básicamente dice que hay fecha para la reunión. Dice aquí que se redirigió la reunión hacia el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, para el próximo 1 de diciembre. ¿Tú estabas al tanto de esto?
Mira, así va a haber una reunión con Manuel Sidre y el presidente de la Junta de Planificación y el director de OPTE a petición de Sidre, porque hay recomendaciones que tienen que ver con esas agencias y nosotros con mucho gusto nos vamos a sentar y explicar y contestarle preguntas sobre esas recomendaciones. Pero nosotros no interpretamos el que esa reunión sustituya la reunión con el gobernador de Puerto Rico. Son dos cosas distintas. Nosotros anteriormente nos hemos reunido, por ejemplo, con la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico con la cuestión de los carros eléctricos e híbridos. Nos hemos reunido con el negociado de energía de Puerto Rico con relación a la transformación a un sistema de generación renovable. O sea que estas reuniones con agencias particulares no es nada nuevo para nosotros y no sustituye la reunión con el señor gobernador cuando él la cite.
Así que esto no cambia, el hecho de que se esté llevando a cabo esta reunión la próxima semana realmente. No. Y además, así que ustedes esperan que el gobernador sí se siente con ustedes.
No, y la otra cosa es que nosotros a petición del gobernador sometimos nuestras recomendaciones. Y esto es como hace también el consejo asesor que él tiene de médicos sobre el COVID, que le dan recomendaciones y está de parte del gobernador aceptarlas o no aceptarlas, ¿verdad? Y nosotros le damos las recomendaciones científicas y técnicas y estará de parte de él aceptarlas o no, y las que él no acepte, pues él tendrá que explicar por qué no las quiere aceptar.
Sí, vamos a ver cómo transcurre. Y la realidad es que algo tenemos que hacer. Sé que también hay unos esfuerzos en la legislatura, pero que tampoco no se ha movido. Están ahí esos proyectos todavía esperando para entonces ver si se le da luz verde. Pero estoy leyendo aquí que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se ha puesto a las medidas. Una que busca establecer la moratoria de construcción y otra que busca la ley de la zona costanera de Puerto Rico. Ambas legislaciones cuentan con la oposición del secretario del Departamento de Recursos Naturales.
Bueno, pero entonces es una contradicción porque el secretario de Recursos Naturales estuvo en la reunión plenaria que tuvimos del comité y él, el voto de él fue a favor de las 103 recomendaciones, que una de las recomendaciones es establecer la moratoria y otra de las recomendaciones finalmente
no modificar la ley de costas, porque realmente no existe una ley de costas en Puerto Rico, sino preparar una ley de costas que se atempere al siglo XXI y al cambio climático, y él votó a favor. Y eso está en el récord, eso está grabado. Pero te añado, Mili, que tú sabes que recientemente concluyó el COP26 en Escocia, y realmente lo que a mí respecta, eso fue una reunión que fue un fracaso total, porque no se lograron compromisos concretos para, por ejemplo, eliminar el carbón como fuente de energía eléctrica y reducir drásticamente los subsidios de plantas generatrices a base de otros combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural. Entonces, otros países, por ejemplo, India, pues dicen que ellos van a llegar a emisiones netas cero en el 2070 en vez del 2050, que fue el Acuerdo de París, y por la misma ruta fueron China y Rusia, que aceptaron para el 2060. Y todo esto lo que implica para territorios isleños como Puerto Rico, que estamos fastidiados, porque quiere decir que el impacto del cambio climático va a ser mayor, y entonces debemos inmediatamente empezar a adaptarnos a esas manifestaciones del cambio climático que están asociadas a un aumento en temperatura que va más allá del famoso 1.5 grados Celsius que están recomendando, porque el panel internacional de expertos ya indicó en agosto que ya eso no es factible, que si acaso, si todo el mundo pone empeño, es limitarlo a 2 grados centígrados.
Bueno, ya sabemos que el cambio climático está haciendo sus efectos y ya es hora que lo vayamos entendiendo. Lamentablemente no nos vamos moviendo, ¿verdad?, a la dirección correcta. Carl, gracias por siempre estar disponible. Te me cuidas mucho. Feliz Semana de Acción de Gracias.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Bye.
Cómo no. Son las 10:47 y paso a tocar el tema sobre la ley 81, que también impacta a los bomberos del país, con el líder del sindicato de bomberos, José Tirado. Saludos, Tirado, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, un placer la oportunidad que nos da de hablar contigo.
Bueno, la ley 81, además de beneficiar al retiro de algunos policías, también toca a los bomberos. La Junta de Control Fiscal sometió una moción en la noche del domingo que básicamente lo que le está pidiendo a la jueza es que desplace esa ley. ¿Qué te parece?
Bueno, nosotros necesitamos que esa ley se ponga en vigor, aunque ese retiro que dispone la ley, lo único que le aplica es a unos 200 bomberos, porque acuérdate que esa ley lo que aplica es a la ley 447 y a la ley 1. O sea, los empleados que entraron después del 2000, sean policías, bomberos, no están cubiertos por esa ley. Así que nuestra lucha es que se haga un retiro digno, de verdad, pero para todos los integrantes de los respondedores. Porque si nosotros le pedimos a esta gente que estén disponibles cuando existe el terremoto, cuando existe la tormenta, cuando existe todo este tipo de emergencia, necesitamos tener los bomberos, necesitamos tener la policía en toda esta área. Pues se supone que el gobierno hubiese protegido a estos empleados cuando se puso, cuando se fue a recortar estos servicios. Por tal motivo, yo aspiro más que la ley 81. La ley 81 solamente le permitirá a unos cuantos empleados retirarse con el 50% de su sueldo, y son los que llevan más de 20 años, que necesitan algo porque ahora pues no tienen nada. Así que yo lo que pediría es a la jueza que permita que se implante esa ley y que se permita que estos empleados puedan acogerse a ese sistema, porque no son muchos y estamos conscientes de que el impacto va a ser mínimo, el impacto económico.
Claro, pero la que está insistiendo en que eso no se dé es la Junta de Control Fiscal.
Bueno, porque la Junta de Control Fiscal, como usted sabe, es esta gente se gana $600,000 la distinguida líder
Natalia
de Natalie se gana $600,000 y tiene gastos ascendientes a más de $200,000, pues no tiene mucha preocupación cómo puedan vivir los bomberos y los policías cuando se retiren.
Pero Tirado, antes de irme a la pausa, pues tengo la pausa encima, ¿qué gestión ustedes están haciendo, si alguna, con el gobierno?
Bueno, nosotros nosotros estamos en la ley 80 y en la ley 81. En la ley 80 tuvimos que ir al tribunal porque el departamento del sistema de retiro y la oficina de OGP y el departamento de justicia se opusieron a que la implantaran a los bomberos. Bueno, pues fuimos al tribunal de San Juan y le ganamos el pleito. Aún así se fueron en alzada, que yo no sé por qué ellos están en contra de que los bomberos estén dentro de este sistema. Se fueron a apelaciones y allí le ganamos el caso otra vez. Yo espero que no sigan gastando dinero público y permitan que si en cualquier momento se implanta la ley 80, pues los bomberos se puedan ir. En cuanto a la ley 81, nosotros hemos cursado comunicaciones a la Junta, hemos cruzado comunicaciones al gobierno de Puerto Rico de que ellos deben de, lo mínimo que deben de hacer es identificar esos fondos para darle la oportunidad a estos empleados que ya le dieron la vida a Puerto Rico, que se vayan dignamente del gobierno, aunque no es un retiro digno, como vuelvo y te digo, pero por lo menos se llevarían el 50% de su salario para concluir los gastos de cuando van a estar más ancianitos para poder comprar la medicina.
Gracias por haber estado con nosotros, José. Cuídate mucho.
Gracias, Mili, por la oportunidad que nos da.
Linda semana. José Tirado, el líder del Sindicato de Bomberos. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Estudiantes del recinto de ciencias médicas convocan manifestaciones y tengo a mi panel político para tocar los temas de esta y la pasada semana. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya estamos en la segunda hora de este espacio, así que gracias por conectarse. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de este programa, recuerde que puede entrar a través de radioisla.tv y buscar la versión podcast de este y otros programas. Y pues puede conectarse a través de radioisla.tv y escucharnos en vivo, lo mismo a través de Facebook. Y una vez aprovecho y le mando un saludo al profe Héctor Cordero, que siempre es un fiel, ¿verdad? Ha sido muy fiel en sintonizar, Dígame la Verdad. Así que un abrazo al profesor Cordero. Y bueno, señores, como les decía, vamos a estar hablando sobre manifestaciones que se han anunciado por parte del Recinto de Ciencias Médicas, ¿verdad? El movimiento estudiantil. Tengo a Juan José Jesús, presidente del Consejo General del Recinto de Ciencias Médicas. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, buenos días a todos. Aquí a la orden siempre.
Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que tienen, verdad, en agenda en torno a todo lo que está pasando con el Recinto de Ciencias Médicas?
Pues mira, la realidad del caso es que el estudiantado del Recinto de Ciencias Médicas, el pasado miércoles 17 de noviembre, participó y formaron parte de una asamblea extraordinaria de estudiantes convocada por el Consejo General de Estudiantes. En ella se aprobaron distintas mociones y reclamos, que entre ellas era manifestarse en el día de hoy frente al Tribunal Federal en búsqueda, ¿verdad?, de defender la Universidad de Puerto Rico y el país en contra, ¿verdad?, de las medidas impuestas bajo el plan de ajuste de la deuda, que está bajo consideración de la jueza Laura Taylor Swain. Y hoy, siendo uno de los últimos días de la vista pública, pues el estudiantado del recinto de Ciencias Médicas, al igual que los demás sectores de la Universidad de Puerto Rico, pues se están expresando en defensa de nuestra institución, porque 500 millones de dólares no son suficientes y no nos podemos conformar por eso ni mucho más, porque sabemos los estragos que nuestro recinto ha estado recibiendo a causa de estas medidas de austeridad por la Junta de Control Fiscal.
Y la realidad es que esos 500 millones realmente no los garantiza este plan de ajuste de la deuda, esa es la verdad. O sea, esto es
eso es un what if. Eso es correcto, y realmente es, pues el caso, los 500 millones no dan, y si ese what if no se da, con todo y eso, bajo los planes fiscales que se tienen contemplados, se espera que para el próximo año fiscal se reciban unos recortes adicionales a los que este año no se implementó por el gobierno central, en conjunto a otro, para un total de un presupuesto aproximado de 360 millones de dólares para el sistema UPR. Eso pues, directamente a Ciencias Médicas le estaría impactando. En este año recibimos un recorte de cerca de 17 millones de dólares en nuestro presupuesto, y sabemos que, bajo lo que hemos analizado, la Escuela de Graduada de Salud Pública y la Escuela de Profesiones de la Salud, uno de los recintos, una de las escuelas que más fueron impactadas por este recorte presupuestario en el recinto, y ya es claro y evidente, ¿verdad?, que pudieran afectar otras acreditaciones de programas académicos. Al igual que, pues, lamentablemente lo tuvimos con la pérdida de la acreditación del programa de neurocirugía.
Hablando sobre el programa de neurocirugía, yo sé que ustedes han hecho un reclamo, al igual que, ¿verdad?, muchos medios de comunicación, se ha hecho un reclamo para que se divulgue este informe. Se juega mucho con la verdad, y digo esto con el mayor de los respetos, pero es la verdad. Se dice que sí, que se les da acceso, por ejemplo, en el caso de nosotros en Cuarto Poder, en Guapa Televisión, sí se les dio acceso, no. Una presentación PowerPoint, ¿verdad?, donde ellos seleccionan qué quieren divulgar y qué no es entregar el informe para uno poder evaluarlo. Ustedes han reclamado que ese informe se entregue. ¿Algo que haya pasado por parte de la administración para entregar el mismo?
Pues mira, la realidad del caso es que el Consejo General Estudiante desde hace un poco, unos meses atrás, le solicitó a la rectora que se hiciera público el informe. Como usted menciona, en caso de ese particular, pues al Senado Académico se nos presentó una presentación de las cosas que ellos desean compartirnos. No nos han querido compartir el informe. Precisamente en la pasada asamblea de la semana pasada, el estudiantado aprobó un reclamo de exigirle a la rectora que hiciera público el informe con sus 14 señalamientos que se realizaron por parte de la agencia acreditadora de CGME al programa de neurocirugía. Se le hizo esa petición y esa exigencia a la rectora durante ese mismo día y al día siguiente, y la respuesta que hemos tenido de manera verbal, porque no lo ha querido dar de manera escrita según se le peticionó, es que ella está en contra de la moción que fue aprobada en la asamblea y que ella no piensa, ¿verdad?, al igual que el decano de medicina y los administrativos, hacerlo público, porque entienden que hay aspectos de confidencialidad y no hay necesidad de hacerlo públicamente, a pesar de que ya tenemos respuesta de la agencia acreditadora, según pues salió en el reportaje de Cuarto Poder, que ese informe es público y se puede compartir para conocimiento de todos.
Claro, y la ACME dijo claramente que la universidad podía compartir la información que ellos desearan como ellos desearan. O sea, la universidad, lo que pasa es que no quieren, bueno, el recinto de ciencias médicas, la administración no quiere divulgarlo, eso es todo. ¿Verdad? Y hay cosas que tal vez se pueden tapar y eso, pero se puede hacer público. Y la realidad es que hemos perdido una acreditación de un programa sumamente importante y gran parte tiene que ver por los recortes, ¿verdad? Y mala administración también. O sea, que hay unos asuntos que se tienen que atender. Así que manifestación hoy, ¿a partir de qué hora? Vamos a recordarle al público.
Sí, no, por supuesto, les invitamos a todos, todas y todos que se den presentes frente al Tribunal Federal. Estamos desde las 10 de la mañana manifestándonos hasta las 4 o 5 de la tarde, si Dios permite, y la lucha es de todo Puerto Rico. Estamos ahí en defensa y en reclamo del Recinto de Ciencias Médicas, la institución que prepara las próximas generaciones de diversas profesionales de la salud. Por ende, tenemos que levantar en defensa de nuestro recinto de ciencia médica, nuestra UPR, para que las próximas generaciones pues puedan gozar de un sistema de salud estable y de igual manera en busca de seguir creciendo como ha sido por los 119 años prácticamente la UPR, el principal motor socioeconómico y cultural de la isla. Eso que les invitamos a todos a que participen y se unan en la lucha.
Gracias, gracias por estar con nosotros, Juan José. Cuídate mucho.
Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, aquí a la orden.
Cómo no. Juan José Jesús, presidente del Consejo General del Recinto de Ciencias Médicas. Y pues ahora vamos a un mensaje sumamente importante para todos. Con MMM Balance tienes salud y ahorros. $100 mensuales en la Flexi Card y un ahorro en la parte B de $70 al mes. Además, los centros de urgencia MMM te ofrece cuidado médico cuando no tienes que ir a sala de emergencia. Tu plan hace esto. MMM, sí. Cámbiate ya. MMM, caminamos juntos. Son las 11:03 y voy con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y siendo las 11:03 de la mañana, voy de inmediato con mi panel político. Le doy los buenos días al representante Ramón Luis Cruz Burgos. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, Mili. Saludos a ti y saludos a los compañeros.
Y al licenciado Ángel Cintrón. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Mili. Feliz Thanksgiving desde ahora.
Sí, igualmente para, ¿verdad?, para los tres y para todo el mundo que se vayan preparando. No sé si le ha pasado a ustedes, pero ya yo monté mi arbolito de Navidad. El arbolito. De verdad, yo no sé si la gente está igual, pero yo estaba ya desesperada y mirando dónde estuviesen los arbolitos de Navidad para ir a comprarlo. Y le doy los buenos días al licenciado Hugo Rodríguez. Hugo, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, un placer saludarte. Un saludo a los amigos del panel y a tu audiencia también.
¿Montaste el arbolito o no? Yo soy la única.
No, en casa también, Mili.
Ah, Ángel, viste, Ángel ya lo montó. ¿Y Hugo, sí, tú lo montaste?
Todavía no.
Te las pilas. Ramón, ¿y tú?
Hace rato.
¿De verdad? O sea, que tú nos ganaste tal vez a Ángel y a mí.
Sí, muy probablemente.
Ay, mira, yo digo que es que la gente está ansiosa, ¿verdad? Por... Nada,
no tuvimos Navidad el año pasado, Mili, esa es la ansiedad.
Sí, la ansiedad, no, y todo lo que está pasando en el país, la gente necesita un poco de esperanza, y si hay algo que la Navidad siempre nos trae es eso, esperanza, sí. Y ese compartir con nuestros seres queridos, así que yo creo que esa es la, yo creo que desde verano la gente está loca ya por celebrar la Navidad. Bueno, arrancamos, de temas navideños nos vamos al tema del estatus, no lo voy a dejar esta vez a última. Porque vi que la última vez se me agitaron todo. Este tema siempre genera ¿verdad? Una discusión dentro del marco del respeto, pero el presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha hecho un llamado a, ¿verdad?, como una mesa de diálogo sobre el tema del estatus. Ayer estaba hablando esto un poco con el licenciado Rafael Cox Alomar, quien le había mandado una carta junto a otros soberanistas solicitando espacio para poder participar de esta mesa de diálogo. Y voy a comenzar con el representante Ramón Luis Cruz Puro, que a su vez es secretario general del Partido Popular Democrático. Luego voy con Ángel y luego con Hugo. Ramón, adelante.
Pues Mili, el tema, no cabe duda que es uno de los temas que más apasiona dentro de los ámbitos políticos en este país, por toda la historia de nuestra cultura política. Ciertamente el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, que a su vez es el presidente del Senado, ha asumido el tema con responsabilidad y quiere darle participación a todo el mundo. El lunes va a estar firmando la orden administrativa para iniciar el proceso de los trabajos. Me parece que el Partido No Progresista ya confirmó su participación, el Partido Independentista también, el movimiento ha expresado públicamente y creo que también confirmó, el proyecto de dignidad ha expresado públicamente, me parece que son los que aún no han confirmado y hay otros sectores de la población que quieren participar y discutir el tema. Yo creo que es un paso responsable, un paso avanzada, yo creo que todos reconocemos, todos los partidos, el asunto del estatus se tiene que atender y que venga de parte del presidente del Partido Popular, pues llena de entusiasmo y ciertamente está abierto a que todo el mundo participe y se escuche. Como decíamos la pasada semana, nosotros podemos defender una posición, pero tenemos que respetar las posiciones que defienden los compañeros. No podemos limitar la participación de los demás sectores que defienden otras ideologías distintas a las que nosotros defendemos y posturas distintas a las que nosotros defendemos, así que van a tener el espacio para poder dialogar, para poder expresarse, y ojalá y podamos como país llegar a un consenso, a un diálogo y adelantar soluciones, que es cuando mejor la clase política puertorriqueña aporta al país, cuando nos ponemos de acuerdo en diferentes temas. Aunque este tema sea uno muy controversial, muy difícil de lograr consenso, yo creo que una mesa de diálogo es una gran oportunidad para todos aportar.
Claro, y no se pueden dejar otros pensamientos, otras personas que lo ven de manera diferente, porque si no, no sería una mesa de diálogo, ¿verdad? Claro, sería un poco contradictorio.
Que participe todo el mundo.
Perfecto. Ángel.
Pues mira, Mili, ciertamente yo, ¿verdad? Por mi forma de ser y mi naturaleza, siempre he sido persona de diálogo con los que no piensan como yo pienso, porque de lo contrario no haría sentido, como tú bien dijiste. No entiendo todavía muy bien el propósito del presidente del Partido Popular, pero, ¿verdad?, respeto su espacio y siempre estamos disponibles. Los estadistas aprendimos muy claro con don Luis Ferré que nuestro movimiento nunca deja una silla vacía, indistintamente de que estemos de acuerdo o no con un proceso, con un método, nunca dejamos una silla vacía. Eso ha sido histórico, así que esta no es la diferencia. Ya el compañero Rivera Chats ocupa ese asiento por delegación del presidente del partido y entiendo que en el día de ayer se me envió una carta de que están considerando a los partidos nacionales, demócratas y republicanos, así que en ese sentido voy a ser discreto en no hablar de más, porque podría yo estar a lo mejor cayendo también en esa mesa en estos días como presidente del Partido Republicano de Puerto Rico, pero ciertamente...
Ah, no, pues ya lo dijiste, que vas a caer en la mesa.
Bueno, no depende de mí. No depende de mí. Tomás le envió una carta a Dalmao haciéndole la sugerencia. No soy yo ni... O sea, pasa que yo presido el Partido Republicano en este momento en Puerto Rico. Si eso sucede, pues no tengo objeción ninguna a participar, si se me llama, y aportar lo que tenga que aportar desde el punto de vista estadista, ¿no? Y republicano. Pero creo que todo esfuerzo, siempre que tenga la intención real de resolver el estatus, bienvenido. Lo que no podemos es caer en una calle sin salida donde no resolvamos el estatus o le demos vueltas a la noria. Eso es lo que yo creo que no puede pasar.
Voy ahora con Hugo.
Bueno, el Partido Independentista Puertorriqueño va a participar de la reunión convocada. Se designó al secretario general del partido, Juan Dalmau, para que comparezca en representación de la colectividad. Y obviamente hay una serie de cuestionamientos que se tienen y que interesamos que se contesten para saber si se trata de un proceso serio o no. Obviamente cualquier proceso que sea para adelantar la discusión del estatus de manera seria, pues obviamente va a contar con la participación del Partido Independentista. Lo que pasa es que hay ocasiones en que, y yo no estoy acusando al presidente del Senado en este momento de eso, pero tampoco podemos ir con ingenuidad, ¿verdad?, a los procesos. Si un proceso es para postergar, si es un obstáculo al adelanto del tema, si representa una especie de retroceso en los pasos que se han adelantado hasta el presente, pues obviamente eso hay que cogerlo con pinza y hay que analizarlo claramente. Esas contestaciones todavía no se tienen porque después hay que ir a esa reunión a hacer las preguntas y obtener las respuestas para saber de qué se trata la posición que el presidente del Partido Popular pretende impulsar con ese proceso que está convocando. Yo pienso que aquí se ha adelantado bastante en términos del estatus. Aquí ya se rechazó en una consulta el estatus territorial actual, que es el problema que se quiere resolver. Así que me parecería que podríamos estar enfrentando un retroceso el que se quiera incluir como una de las potenciales soluciones al problema en la inclusión del problema mismo. Por eso digo que hay que ver qué cosas es las que se van a plantear para entonces uno saber si se trata realmente de un proceso de descolonización o si se trata de poner encima de la mesa una ficha para trancar el proceso y que sea una postergación adicional a un tema que ya ha aprobado, que merece atención urgente.
quiero seguir con el tema, pero ahora comienzo con Ángel. Y es que ayer hablaba con Rafael Cox Alomar sobre esta mesa de diálogo y que un grupo de soberanistas estaban pidiendo también poder participar de la misma, pero también él me decía y me comentaba que los dos proyectos que estaban en el Congreso, pues que lamentablemente se quedaron ahí. Ángel, ¿verdad? Como presidente del Partido Republicano aquí en la isla, ¿qué es la que hay, verdad? En torno a estos proyectos.
Pues mira, yo estoy viendo distintas personas y grupos empezar a dar ideas y sugerencias y algunos con alguna coherencia, otros con algún grado de demencia o locura. Y yo creo que es que todos pierden de perspectiva que el pueblo de Puerto Rico ya se ha expresado en tres ocasiones sobre el estatus en las urnas, sin intermediarios, sin componendas, sin mogollas de ninguna naturaleza, como dicen en el campo, y veo que hay sectores que se resisten y se resisten y se resisten a respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico en las urnas. Entonces, ¿dónde queda, verdad, el sentido de democracia? Y de nuevo, yo respeto la opinión disidente, pero en una democracia, cuando vas a las urnas, pues la mayoría decide y se acabó y se implementa. No empezamos a darle vueltas a ver cómo esa mayoría no tiene razón, cómo yo diluyo el voto del pueblo, cómo yo no implemento lo que se me ordenó, porque eso es totalmente antidemocrático. Eso no tiene espíritu de respetar al pueblo. Entonces, veo que hay sectores que se resisten a aceptar la realidad de que Puerto Rico, como yo dije ya hace un tiempo, Mil, y lo repito hoy, la estadidad es un hecho para Puerto Rico, es cuestión de poner el reloj a correr. Eso ya no tiene marcha atrás. Es un ejercicio de evolución sociológica que ya no tiene reversa. Y hay personas que no lo quieren entender y no lo quieren aceptar. Así que yo respeto muchísimo, y Roberto Cox Alomar es una persona brillante, yo lo aprecio mucho y lo respeto, es un gran intelectual, pero tiene sus ideales que son muy distintos a los míos. Y pienso que aquí vamos a recordar la historia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo presidencia republicana y demócrata, una y otra vez ha reiterado claramente que hay cosas que no son constitucionalmente viables bajo la Constitución de Estados Unidos. Y hay sectores en Puerto Rico que siguen insistiendo en estos Frankenstein, ¿verdad? De, yo lo quiero como si fuera un menú a la carta. Yo quiero separación, soberanía, pero dámela con ciudadanía y añádele un poquito de fondos federales, como si eso fuera tan fácil. Eso no es así. Eso mismo fue y ya no lo declararon nulo. Aquí Puerto Rico solamente tiene al frente la estadidad o la independencia. Y hemos votado ya sobre eso. Y yo creo que hay que seguir adelante forzando al Congreso a actuar. Así que en ese sentido, me parece que cualquier otra de las cosas que se escuchan en estos días por la calle de distintas personas son alternativas para diluir la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y los republicanos estamos bien claritos en eso.
Hugo, algo para aportar sobre el tema, ¿verdad?, de las legislaciones allá en el Congreso, y luego paso con Ramón.
Yo. Bueno. Ahí hay dos proyectos, como se sabe.
Sí, dos proyectos.
Uno es el que está impulsando Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que propone varias alternativas. Estadidad, por un lado, libre asociación e independencia, en otro lado. Y están los el proyecto de la comisionada residente Hidalgo Soto, que es el tratar de impulsar el alegado mandato para la admisión de Puerto Rico como Estado. Ese proyecto, hablando del último, el de la estadidad, no ha tenido ningún tipo de tracción, movimiento o adelanto en el Congreso por las razones que conocemos. La estadidad en este momento no es cónsona con intereses de Estados Unidos y por lo tanto no creo yo que vaya a haber ningún tipo de movimiento en ese sentido. Es importante para el partido PNP el tratar de empujar eso o el tratar de mantener vivo eso, aunque no se mueva, porque como todos sabemos, la estadidad es como una especie de caballo de batalla para las campañas de ellos, es lo que alegadamente une ideológicamente a ese partido, y por lo tanto ellos van a tratar de insistir en ese mecanismo.
Yo creo que el mecanismo de planteado en el proyecto alterno, en el de Velázquez y Ocasio, es un proyecto más inclusivo, tiene unos procesos que permiten una discusión con el Congreso sobre no meramente la forma de descolonizar, sino el contenido mismo de las opciones a ser presentadas por el pueblo, que creo yo que es un defecto que han tenido otros procesos anteriores que hemos hecho desde aquí, que no se tiene cuál es la realidad que el Congreso estaría dispuesta a dar. Así que yo creo que en la medida en que ese proyecto contiene eso, me parece más inclusivo, me parece más completo y me parece un mecanismo mucho más eficaz para abordar el tema de la descolonización de Puerto Rico.
Paso con Ramón.
Bueno, Mili, yo escucho y respeto y siempre las posiciones que han asumido los compañeros de los partidos independentistas puertorriqueños y no progresistas, obviamente la defensa de la ideología que ellos profesan y el deseo de que se les cumpla, pero hay una realidad innegable en este país y si vamos a entrar en un proceso de diálogo de estatus, pues tiene que ser sí un proceso participativo y yo creo que las mesas de diálogo del presidente es una gran opción. No hacer nada entonces es el atraso más grande que se pueda hacer con el tema. Escucho los planteamientos sobre plebiscitos. Aquí los últimos dos plebiscitos fueron para llevar a los PNP a votar porque sabían que estaban disgustados con su partido en las pasadas dos elecciones. No hay ningún respaldo mayoritario del pueblo puertorriqueño para ninguna de las ideologías y mucho menos para la estadidad, que también, para colmo, le han dicho en un sinnúmero de ocasiones que no se la van a dar y que desde el 60 escuchamos el mismo discurso, la misma retórica. Romero iba a traer la estadidad, Ferrer iba a traer la estadidad, Rosselló iba a traer la estadidad. Todos los candidatos han hablado de traer la estadidad. El proyecto último que se aprobó establecía un año para traer la estadidad y ese año pasó y no pasó nada. Aquí la estadidad no es una opción para el pueblo puertorriqueño y la mayoría de los puertorriqueños no creen en ella. Si vamos viendo, si buscamos los números de los pasados eventos electorales donde se ha estado consultando al pueblo, la participación ha ido bajando y el respaldo también ha ido bajando. Incluso en la última elección para escoger los congresistas a la estadidad fue la menor participación que hemos visto y ustedes han visto el resultado de lo que han estado haciendo esas personas en Washington y lo hemos estado discutiendo aquí. Así que yo creo que el asunto del estatus sí hay que atenderlo, pero sí tiene que ser participativo. Y yo no puedo dejar fuera a los que creen en la estadidad y no puedo dejar fuera a los que creen en la independencia y tengo que exigir del mismo modo que se respete a la mayoría del pueblo puertorriqueño que no creen en ninguna de las dos ideologías. Yo entiendo que el estadista tiene que jalar para la estadidad y el independentista a su vez para la independencia, pero nosotros no podemos excluir a nadie porque entonces no sería un proceso participativo. Los dos proyectos que se discuten en el Congreso, por eso mismo no han tenido el futuro que se esperaba. El de Alessandra y Nidia Velázquez, pues excluía un sector grande en el país, que muy probablemente es el de mayoría. Por tal razón ese proyecto no se ha aprobado y el otro no tiene ni un minuto de break. Puerto Rico no va a ser Estado. Y los compañeros estadistas lo entienden y lo saben, pero tienen que repetir el mismo mensaje desde los 60 para poder mantener su franquicia electoral vigente y poder tener opciones de triunfo. Así que el estatus se tiene que resolver aquí, entre nosotros, con la participación de todos, sin excluir a nadie y respetando a todo el mundo. Y las mesas de diálogo del presidente José Luis Dalmau es un buen comienzo.
Bueno, señor, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos sobre el tema de seguridad en la isla con mi panel político. Hacemos una pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11 y 23 de la mañana. Estoy con mi panel político que está integrado por el representante Ramón Luis Cruz Burgos, el licenciado Ángel Cintrón y el licenciado Hugo Rodríguez. Ya en el primer segmento estuvimos hablando sobre el tema del estatus. Ahora vamos a hablar sobre la situación de seguridad en la isla. Yo sé que este es un tema que se repite, pero no, lamentablemente seguimos con esta problemática. Se vio ayer a través de las redes sociales un vídeo donde se ve a un grupo de personas literalmente asesinando a otras dos en el Expreso 53 de Guayama a Salinas. Esto fue al mediodía. Y no deja de sorprender, no deja de alarmar, porque no estamos hablando de que esto es en la madrugada, no, esto es al mediodía, mientras todo el mundo sigue haciendo sus gestiones, preparándose para esta Semana de Acción de Gracias, estamos viendo estas imágenes. La policía acaba de sacar un informe indicando que en Aibonito se encontró un vehículo que cumple con la descripción del vehículo Kia que se observó en este video, y que está un vehículo que pues lo prendieron en fuego y que había sido hurtado precisamente a principios de este mes en Bayamón. Así que eso es lo más reciente que ha salido sobre este caso. Pero no solamente eso, sino en el fin de semana la cantidad de asesinatos que se registraron. Está en este turno, le comienzo con Hugo. Voy con Ramón y luego con Ángel. Hugo.
Sí, bueno, la situación del crimen en Puerto Rico está bien alarmante, ¿verdad? La cantidad de asesinatos que hemos visto en los últimos meses, a pesar de que el gobierno a veces trata de minimizarlo diciendo que son números que son comparables a la época post-pandémica, yo creo que son números alarmantes. Cada vez que hay un fin de semana vemos una cantidad grande de muertos, de asesinatos. Esas dos situaciones que tú acabas de describir, Miri, es una manera distinta a cómo se manifestaba el crimen. No estoy diciendo que si no son así a plena luz del día, estemos mejor, ¿verdad? Pero ya vemos como que ya no hay ni miedo a hacerlo a plena luz del día. Creo yo que eso se relaciona a varias cosas que el gobierno tiene que atender. Número uno, obviamente hay una falta de recursos en la policía de Puerto Rico. Hay una falta de recursos no solo de prevención, sino también de investigativos. Hay una merma muy grande en el número de oficiales activos. A eso hay que sumarle una actitud de mucha desmoralización por las terribles, pésimas y precarias condiciones en que vive la fuerza policíaca, la falta de equipo, la falta de buenos salarios, ese acecho continuo que tienen a su futuro, a sus pensiones, etcétera. Y creo que todo eso incide en cómo se manifiesta esa respuesta inmediata que tiene que proveer el Estado a través de la fuerza policíaca. No podemos dejar fuera de la ecuación que el crimen es una manifestación de algo más. Es una manifestación de los problemas de desempleo, es una manifestación de problemas a veces de falta de educación, es una manifestación de problemas socioeconómicos, es una manifestación de distintas cosas que no se atajan únicamente con la mano policial y que muchas veces se echan a un lado porque, como son soluciones de largo plazo, el incurrir en educación, el invertir en programas socioeconómicos, el invertir en programas para distintas cosas que socialmente contribuyen a que esa actividad criminal no florezca, pues a veces se deja al lado. Pero creo que la inmediata, que es la policial, como la que es a más largo plazo, que es la socioeconómica, tienen que trabajarse de la mano para que en algún momento el problema del crimen se pueda atajar correctamente.
Ramón Luis.
Mira, Billy, compañero, yo creo que el tema de la seguridad es el tema que más le preocupa a los puertorriqueños. Uno salir a la calle y ver videos como estos y estar conduciendo y pensando que puede pasar esto en cualquier lugar, pues es sumamente preocupante, y yo creo que tiene que ser la prioridad del gobierno. La criminalidad no es un asunto que se resuelva con un solo proyecto. Yo creo que es un problema que se tiene que atender con un sinnúmero de planes, desde la prevención, la intervención y la rehabilitación. Durante este cuadrenio hemos estado viendo muchísimas variables dentro del problema para atenderlas. Por ejemplo, el compañero Hugo menciona, y muy acertado, tenemos menos policías y una dificultad en el reclutamiento. Hemos estado hablando de bajar la edad para poder acceder a la policía. El proyecto va camino a la fortaleza, esperamos que sea firmado para que puedan ingresar antes a la policía. Hemos estado viendo el problema de retiro de los policías. Y necesita que se atienda el asunto de retiro de manera adecuada y que se le pueda garantizar a estos servidores públicos que han dado su vida por la seguridad del país unas condiciones posteriores a su retiro adecuadas para poder tener calidad de vida. Tenemos que darle más recursos a la policía. Yo no puedo entender, y lo he dicho desde el pasado cuatrenio, lo postulé el pasado cuatrenio, lo radiqué, lo volví a radicar este cuatrenio. Yo no entiendo ni creo que Puerto Rico necesite una sombrilla de seguridad que le gaste el dinero a las agencias de seguridad y de orden público y no le dé los recursos que necesita, que le atrase el proceso de adquirir recursos y de adquirir bienes y de adquirir herramientas para poder combatir el crimen. El Departamento de Seguridad Pública no es una política pública viable ni adecuada, se debe eliminar. Lo he dicho hace tiempo, en vistas públicas lo demostramos, y la policía no necesita tener una sombrilla sobre sus hombros para poder hacer el trabajo. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el coronel López, y soy representante del Partido Popular y la administración del gobierno en la rama ejecutiva del PNP, y lo tengo que decir, yo creo que el coronel López ha hecho un trabajo sobrehumano, la policía está haciendo un trabajo sobrehumano, y como ciudadanos también tenemos un grado de responsabilidad y de aportar a que nuestra policía pueda tener las herramientas para esclarecer los crímenes que hoy estamos en los porcentos más bajos de esclarecimiento. Así que necesitamos más recursos para la policía. Yo creo que el Departamento de Seguridad no es necesario. Yo creo que hay que garantizarle facilidad en el reclutamiento a la policía. Hay que garantizarle a todo agente de orden público que cuando se retire tenga mejor calidad de vida y tenga los recursos necesarios para poder mantener a su familia. Y hay que establecer un plan de prevención y de intervención adecuado. Hoy lo que yo veo por parte del gobierno central es que no han estado haciendo nada en el asunto de la seguridad, y mi llamado a través de tu programa, Mili, y de este panel, es que el gobernador atienda esto con prioridad, con celeridad, y entienda que la policía de Puerto Rico está haciendo el trabajo, necesita más recursos, necesita más alternativas para poder reclutar, y el Departamento de Seguridad no funciona, no sirve y solamente atrasa y le gasta el dinero a los demás negociados.
Dos cositas antes de pasar con Ángel. Hablaba ahorita con uno de los líderes de los gremios de la policía de Puerto Rico. Me decía, porque se estuvo adelantando que para esta semana de Acción de Gracias se iba a llevar otro, como lo conocemos por ahí, el Blue Flu. Me indicaba González que no buscan afectar al pueblo y que desistieron de eso, y que lo que están buscando es realizar tal vez algo similar para eventos que tengan repercusiones a nivel internacional, y me dio el ejemplo del Maratón de San Blas, ¿verdad? Entonces, por otro lado, me decía que necesitan que el gobierno realmente se comprometa con la ley 81, que atendería la situación de retiro. Ahora, dijiste algo, Ramón Luis, que para que esperan que el gobernador firme el proyecto para que los policías ingresen antes. ¿De qué edad estamos hablando? Toca ese proyecto, años. Ramón.
18 años.
Eso fue la petición. Ahora hay que tener 21.
Ahora sí, y estamos trabajando, mientras estuve presidiendo la comisión, estuvimos en diálogo, policía, departamento, fortaleza, no solamente para reducir la edad para entrar, sino también flexibilizar y facilitar un poco el proceso de completar el grado asociado mientras ya están en la academia. Además de que estábamos procurando y buscando la manera de que se acordara con las universidades, llevarlo hasta bachillerato para que estén obviamente más preparados la policía, pero específicamente de la edad los bajaría a 18.
Okay. ¿Realmente ustedes piensan que se pudiese resolver el asunto?
No es una solución para el problema completo. Es una, como te decía ahorita, yo creo que tiene que ser un complejo de muchas cosas. Esta es una adicional. ¿Por qué? Porque hay jóvenes, y yo los he tenido, que se me han acercado una vez tienen 18, 19 años con interés de ingresar a la policía. No se les permite ingresar a la policía por la edad y posteriormente entonces siguen su rumbo, siguen haciendo otras cosas y pues pierden el interés. Así que sería una alternativa adicional, no es la única y no es la que resuelve el problema, estoy bien claro, pero es una de las peticiones que hizo directamente la policía cuando estábamos presidiendo la Comisión de Seguridad.
Ok. Ángel.
Pues Mili, pues lo cojo donde lo dejas. El asunto de la criminalidad es tan complejo y tan diverso como el asunto del reclutamiento de la policía. O sea, esa es la ventaja de ser un poquito viejo. Yo me acuerdo cuando en los años finales de los 80, principios de los 90, tuvimos una crisis grande con la criminalidad, fuerte, y se tomaron medidas bien drásticas. Y me acuerdo a principios de los 90 cuando se usó a la Guardia Nacional para intervenir, etcétera, y bajar el volumen. Hay que entender lo siguiente, y esto yo lo entendí desde el año 82, 83, y se lo escuché explicar a Carlos Romero Barceló, que para descanse, siendo gobernador, en una reunión que yo era jovencito, y explicaba por el porqué de detalles de la criminalidad. En aquel entonces, ¿verdad? El tráfico de drogas y armas en Puerto Rico no era tan dramático como ahora. Entonces, para sorpresa nuestra en aquel entonces, me acuerdo que don Carlos explicó las estadísticas de la naturaleza de los crímenes que se cometían. Y un porciento bien alto en aquel entonces, no puedo recordar el porciento después de tantas décadas, era de crímenes pasionales, crímenes relacionados con celos, relaciones familiares y todo este tipo de cosas, ¿no? Se le llama crimen pasional. Cosa que
bueno, violencia de género, porque... que eso ha cambiado, Ángel, eso ha cambiado.
Claro, Mili, te estoy dando el trasfondo para llevarte donde tenemos que llegar hoy. Eso fue en aquel entonces, en los 80, ¿verdad? Pues hoy en día tenemos que entender y mirar de nuevo lo mismo. ¿De qué se componen las conductas criminales que vemos en la calle? Porque no podemos pretender reaccionar, analizar y decir lo que hay que hacer si no entendemos de qué se trata el problema. Y el problema no es sencillo. El crimen que sucede en la calle no es todo igual ni sucede por los mismos factores. Hoy en día la inmensa mayoría, y esa estadística la dieron esta semana, pero no recuerdo el número exacto, pero el 80-90% de los crímenes son por trasiego de drogas y armas que hay hoy en día. Pues entonces, si esa es la realidad, tenemos que empezar por entender que entonces para combatir ese crimen no es solamente tener más policía, que hay que tenerlo. No es solamente tenerlos bien equipados, que hay que hacerlo. No es solamente remunerarlos bien, que hay que hacerlo también. Hay otros elementos que hay que tomar en consideración, como por ejemplo, trabajar más efectivamente con la entrada de esas drogas a Puerto Rico. Trabajar más efectivamente con la rehabilitación social y los perfiles sociales de las comunidades de escasos recursos, donde desgraciadamente estos grupos se anidan y encuentran espacio para su crimen y para su organización criminal.
Déjalo ahí, quédate ahí, porque dame un segundito que tengo que irme a la pausa, pero al regreso te prometo, ¿verdad?, que continuamos, claro. Porque creo que tocaste un punto que me parece que es bien importante, atender el asunto de la desigualdad, de la pobreza, y atender estas comunidades, ¿verdad?, donde surgen, ¿verdad?, estas situaciones. Pero vamos a hablar de esto al regreso y continúa el turno Ángel Cintrón. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, continuamos en breve.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúo con mi panel político que está integrado por el representante Ramón Luis Cruz Burgos, el licenciado Ángel Cintrón y el licenciado Hugo Rodríguez. Nos quedamos en el turno del licenciado Ángel Cintrón hablando sobre la situación criminal en el país. Ángel estaba haciendo su análisis y se quedó en la parte, ¿verdad?, sobre que tiene que ver con atender las necesidades, ¿verdad?, de muchas de las comunidades en el país. Ángel, adelante, por favor.
Sí, Mili, decía antes de la pausa precisamente que uno de los componentes entre varios, analizando de lo que se trata esto y entendiendo que la inmensa mayoría de los crímenes que vivimos están relacionados con el trasiego de drogas y armas, que obviamente estos grupos organizados, ¿verdad?, de crimen organizado de drogas y armas, se ubican, buscan espacios físicos dentro de comunidades de escasos recursos o de necesidades para encontrar allí el caldo de cultivo de reclutar jovencitos, adolescentes que desertan la escuela, que tienen un hogar o una familia en algún grado algo disfuncional, que no hay un papá o una mamá en la casa, que a lo mejor también son usuarios de droga en alguna medida, que por razón de las circunstancias ambientales, me refiero, ¿verdad?, las circunstancias ambientales de, a lo mejor no tienen trabajo o no tienen, no han logrado educarse adecuadamente, tener un grado universitario y progresar socioeconómicamente. Entonces se crean un círculo vicioso dentro de esa comunidad y todo eso abona a lo que buscan estos grupos de crimen organizado, de personas vulnerables, necesitadas, que encuentran en esta organización criminal una alternativa de dinero fácil, dinero rápido. Entonces con el tiempo vemos que esos niños, esos adolescentes pierden el sentido de la vida, pierden el respeto al ser humano, al prójimo. Para ellos tomar un arma y disparar es nada, no tienen sentimientos, no tienen emociones, no entienden las consecuencias de sus actos, viven, ¿verdad?, un ambiente, una burbuja dentro de ellos mismos, enajenada del resto de la sociedad y de lo que son los valores morales y cristianos que los demás vivimos. Y eso es una de las cosas más importantes que hay que atender, entre varias. ¿Por qué? Porque si tú quieres ir ahogando o ahorcando el oxígeno que permite que estas organizaciones existan, pues entre otras cosas, además de velar porque no entre tanta droga y arma en Puerto Rico, tienes que velar porque no tengan no se le haga fácil crear su organización criminal, ¿ves? Porque si se le hace fácil, el resto es historia, es una reacción en dominó. Esos muchachitos de esas comunidades son los que tú ves después corriendo por ahí para dispararse y matarse unos a otros, porque el jefe les dice del punto, tienes que liquidar a fulano, y este es el premio por liquidar a fulano. Así es como eso opera, Mili, y esos muchachitos van como autómatas por la calle. Y nosotros se nos hace difícil entenderlo, pero esa es la triste realidad. Así que ese elemento sociológico, socioeconómico, ese elemento de intervenir en esas comunidades, de darle a esos niños herramientas alternativas, de intervenir con esas familias que no están funcionando y que no están atendiendo a sus niños correctamente, que los dejan descalzos en la calle, que no están pendientes a ellos, que no están pendientes. Mira, Mili, hace un tiempo, bregando con algo que yo estaba trabajando, no me acuerdo lo que era, me enteré que la mayoría de los padres de niños de escuela pública no van a recoger las notas de sus hijos a la escuela. No se presentan a recoger las notas. Eso ya es un síntoma que te va diciendo lo que yo te estoy tratando de explicar del otro lado. Que el problema es complejo. Es el problema de esos hogares. Esos hogares tienen un problema grave dentro de sí mismos. Y ahí hay que meterse. Y eso no es solamente dinero. Eso es voluntad de nuestra sociedad. Eso es aumentar el voluntariado de los que estamos dispuestos a meter en nuestra comunidad a hacer algo por ella. Eso es apoyar la escuela pública, y no solo desde el nivel gubernamental, las comunidades. ¿Qué hacen nuestras comunidades por apoyar la escuela pública que tienen allí? Nuestros vecindarios van y cortan la grama, van y pintan, van y hacen un día de actividades de la comunidad con la escuela. No lo hacemos. Y entonces nos quejamos mucho, nos encanta criticar, nos encanta decir lo que hay que hacer. Todos somos abogados, ingenieros, médicos, todos sabemos cuáles son las soluciones, pero no hacemos algo al respecto como ciudadanos. Todo el tiempo lo que hacemos es decir, el gobierno lo tiene que hacer, el gobierno lo tiene que hacer y el gobierno lo tiene que hacer. No, el gobierno no lo tiene que hacer, el pueblo lo tiene que hacer. Es parte de nuestra obligación como cristianos y como ciudadanos, velar por nuestro prójimo. Entonces, es fácil criticar, vuelvo y repito, pero no actuamos. Entonces, vemos el problema. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos del problema. ¿Eh? Veo cómo está tal residencial o cual residencial o tales parcelas o tal comunidad y hablo, critico, opino, pero no me meto allí los sábados a pintar, a limpiar, a preguntarle a los niños, ¿tienen recreación? ¿Vamos a montar un grupito de baloncesto, de béisbol? ¿Vamos a hacer clínicas deportivas en el vecindario? ¿Vamos a traer un atleta famoso de día? No que lo traiga el jefe del punto, como pasa, que las fiestas las hace el jefe del punto, ¿eh? No, vamos los ciudadanos privados en nuestra obligación cristiana a meternos ahí, a empezar a cambiar ese perfil social de esa comunidad para que por naturaleza vaya poco a poco al paso del tiempo repudiando la alternativa del crimen organizado que se mete allí. De eso es que se trata esto, que es tan complejo, y otras cosas que no da el tiempo a hablar. Pero eso, yo creo que hay que decirlo, Mili, y tenemos que estimularnos al voluntariado. Cada vez que yo le digo a la gente, yo soy de voluntario en tal cosa con mi esposo, de voluntario en tal cosa, me miran con esta cara sorprendida, como si ser voluntario fuera una cosa extraña, Mili, en Puerto Rico. Y mi esposa y yo, los sábados y los domingos, estamos en tres organizaciones dando tiempo gratuitamente en cosas que creemos que son importantes. Así debería ser todo el mundo, porque el problema es de todos, no es solamente del gobierno.
Sí, es un problema también de país, y yo lo único que digo que, ¿verdad?, por parte del gobierno es que deberíamos tener un sistema de educación que funcione, un sistema de salud que funcione, entre otras cosas, pero sí, es un asunto de país que nos concierne a todos. Bueno, compañeros, ya se me acabó el tiempo, lo que me queda es un minuto y se me quedó, ¿verdad?, esto de la Junta. No sé si pueden hacer un comentario que no se me pase del minuto, cada uno rapidito. Nada, esto que está pasando con la Junta de Control Fiscal, a mí me llamó la atención de que presentaron una moción el domingo que si la legislatura no cumple con ciertos requisitos, pues la Junta está buscando que la legislatura no pueda hacer su poder de legislar precisamente durante 10 años ni restaurar beneficios, todo que esté relacionado al sistema de retiro. Hasta ahora la legislatura no ha impugnado ese detalle. Ramón, si puedes, ¿verdad?, algo breve, porque si no me cortan a la gente.
No, mira, la Junta de Control Fiscal va a seguir metiendo miedo como ha estado haciendo desde que llegó. Los políticos electos de este país estamos llamados a representar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, para eso no nos eligieron. Y hay que enfrentar la Junta hay que hacerle el frente, hay que batallar contra ellos. Durante la discusión del 10-03, ustedes saben cuáles fueron las posturas que cada político de este país asumió. Algunos los enfrentamos, algunos votamos en contra de sus peticiones y de sus imposiciones, y otros estuvieron batallando duro para que los mejores intereses del pueblo puertorriqueño se garantizaran en esa legislación. Así que hay que seguir trabajando contra la Junta y que el miedo no nos detenga.
Hugo, rapidito. Bueno, estás por ahí, Hugo.
La Junta de Control Fiscal no está haciendo nada que nos sorprenda. Desde hace meses su posición ha sido la de defender a los bonistas, a los acreedores y a los intereses de Estados Unidos para los cuales fue nombrada por el Congreso de los Estados Unidos. Y me parece que a nadie le debe sorprender esta nueva acción. Creo que hay que combatir la Junta, y por eso creo que atender el tema del estatus es tan importante, porque la Junta no es nada más que un síntoma de un sistema colonial que permite que el Congreso nombre a esa gente para que gobierne por encima de nuestras ramas de gobierno.
Ángel, rapidito, porque el iraquí ya me dijo que nos tenemos que ir.
Sencillo, queremos salir de la quiebra, pero queremos seguir usando la tarjeta de crédito como nos da la gana, sin control ninguno. Ese es el problema, que para salir de la quiebra hay que tener disciplina de parte de todo el mundo, y esa es la que algunos no quieren tener.
Bueno, señores, hasta aquí esta edición. Hacemos una pausa. Dígame la verdad. Felicidades, ¿verdad? En Acción de Gracias para mis panelistas. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.